La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en nuestro territorio de Crónica Negra. Abrimos un expediente que no te va a dejar indiferente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter... @ArjonaAdolfo. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Era el 29 de enero de 1958. Ya caía la tarde cuando Charles Starweather llegó a la casa de sus suegros. El matrimonio Fugate había quedado en ir a cazar con Marion, el cabeza de familia, por lo que nadie se extrañó al verlo llegar con un rifle en las manos. En la vivienda se encontraba el propio Marion, su esposa Belda y su hija pequeña Betty. La situación comenzó a tensarse cuando Belda acusó a Charles, equivocadamente, de haber dejado embarazada a su hija Karin. Marion, defendiendo a su esposa, se enfrentó al joven. Él levantó el rifle, apuntó a la cabeza de su suegro y disparó. Belda, espantada por lo que acababa de ocurrir, se abalanzó cuchillo en mano contra el asesino. Charles le dio 2 disparos en el pecho y después, cuando yacía en el suelo, la remató golpeándola en el cráneo con la culata de su rifle. La pequeña Betty no corrió mejor suerte. Al escucharla gritar, Charles Starweather la apuñaló en el cuello y la dejó morir desangrada. Después, envolvió los cuerpos en sábanas y los escondió en diferentes lugares de la casa. Limpió la sangre y perfumó las habitaciones. Aquella fue la segunda masacre protagonizada por el joven Charles. Antes había matado un hombre y más adelante mataría a otras 7 personas. Lo haría durante un periplo por carretera que lo convirtió en uno de los asesinos más sádicos de Estados Unidos. Moriría ajusticiado poco después en la silla eléctrica. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a entrar en el detalle. Es importante que la crónica negra de esta noche intentes compatibilizarla lo menos posible con cualquier otra cosa. Ve quedándote con la movida, porque es una historia compleja. Si estás atento, va a ser fácil. Hay muchos personajes... y sobre todo hay mucha sangre y muchos asesinatos. Además, esta crónica negra plantea un dilema de calado social. El protagonista de la historia, este asesino en serie, era un adolescente que no había cumplido siquiera los 20 años. se hacía acompañar por su novia, de solo 14, que fue testigo y cómplice de 11 asesinatos, entre ellos el de su madre, el de su hermana y el de su padrastro. Supongo, José, que una vez más estamos ante el perfil de un asesino que no tuvo una infancia precisamente fácil.
Pues sí, aunque como siempre decimos, porque es una evidencia, una infancia complicada no tiene por qué ser el detonante de una vida de adulto enfocada a la delincuencia o al asesinato. De hecho, hay miles de personas que han nacido, que han vivido en un entorno de pobreza o en un entorno de malos tratos, y su comportamiento una vez adultos ha sido ejemplar o cuando menos ha sido normal. Eso sería lo normal, pero hay garbanzos negros que generan demasiado ruido, y uno de ellos precisamente es nuestro protagonista. Es el caso de Charles Starweather, nacido el 24 de noviembre de 1938 en el estado de Nebraska, concretamente en un pequeño barrio, un barrio humilde llamado Lincoln. Él era hijo de Guy y de Helen y era uno de los 8 hijos de este matrimonio. A Guy, carpintero de profesión, era habitual encontrarlo borracho, y eso provocaba que tuviera un comportamiento, podríamos decir, poco ejemplar con sus hijos. De hecho, con Charles, que era uno de ellos, siempre tuvo muy mala relación.
El padre de nuestro protagonista, de Charles Starweather, sufría de artritis. Eso le impedía trabajar con regularidad. Por eso su madre, Helen, trabajó como camarera en diferentes locales para llevar dinero a casa. Ella se convirtió en la cabeza de familia. Por aquel entonces, Charles tenía 8 años. Con ella, con su madre, siempre se llevó bien. Realmente la quería. Empiezan los problemas. José Manuel, ¿cuándo empezaron los problemas que cambiaron su actitud?
Pues fíjate, Adolfo, no fue excesivamente pronto, porque a pesar de esa situación que acabamos de explicar, el ambiente en casa todavía, por esa época, en su más corta infancia, no era del todo tenso. Charles, de hecho, recordaba esa época de su vida pues con cierto cariño, recordaba los juegos con sus hermanos, o incluso las veces que ayudaba a su madre en las tareas del hogar, o también cuando salía a pescar con su padre. Se podría decir que todo comenzó cuando entró en la escuela elemental de Saratoga en el año 1944.
Uh-huh. ¿Este chico sufrió acoso escolar?
Sí, pero fíjate que ese acoso no solamente venía de parte de sus compañeros, sino que incluso fue peor. Desde el primer momento recibió burlas por parte de otros niños, sobre todo por su dificultad al expresarse, pero es que incluso el profesor lo humillaba con sus comentarios. Aquello, como suele ser habitual en casos similares, fue minando la moral de Charles. Él llegó a pensar que todo era debido a que era pelirrojo, o incluso también a sus piernas, que eran cortas y estaban un poquito arqueadas. Y así fueron naciendo en él unos complejos que le hacían muy complicado el día a día. Y a todo esto tenemos que sumar también sus problemas de visión. Él, desde su asiento en clase, por ejemplo, no era capaz de leer lo que el profesor escribía en la pizarra. Eso sí, hay que aclarar que era un muchacho muy inteligente, pero su manera de enfrentarse al mundo le limitaba bastante.
Podía notar cómo mi corazón se iba llenando de odio y de rabia. Así se expresó Charles Starweather en su diario personal, poco después de enfrentarse a puñetazos a un chico que se había burlado de él delante de todos. Esto de las peleas, José Manuel, parece que fue una constante en sus años de estudiante, ¿verdad?
Una constante que además fue empeorando con el paso de los años. Él llega un momento en el que se aficiona tanto a las peleas que hay otros jóvenes del entorno que lo buscaban un poco pues para medir sus fuerzas con él. Y así fue como conoció a Bon Bon Bush, un compañero del instituto que tenía 15 años como él. Pero fíjate, lo que empezó con un enfrentamiento, lo que empieza con una simple pelea, termina con una buena amistad. De hecho, Bong era una de las pocas personas con las que Charles se mostraba comunicativo. Hay que decir que con el resto de compañeros actuaba siempre de una manera fría y distante.
En 1954, a los 16 años, Charles Starweather dejó los estudios y comenzó a trabajar en un almacén de papel. El dueño del negocio pensaba que sufría algún tipo de retraso. Sintió lástima y lo contrató. Tiempo después, cansado de sus jefes, dejó aquel empleo y comenzó a trabajar recogiendo basura por unos cuantos dólares a la semana. Es por estas fechas cuando nuestro protagonista empieza a delinquir, ¿verdad?
Sí, concretamente un año después, cuando tuvo una discusión muy fuerte con su padre y decide marcharse de casa y se va precisamente a vivir con Bob, este amigo del instituto del que hemos hablado antes. Y se dio la coincidencia de que los dos eran amantes de los coches, amantes de las carreras, y solían ir muy a menudo al circuito de Capital Bis, que se encontraba en la misma Nebraska, y allí no solamente veían correr, sino que alguna que otra vez, no siempre, ellos mismos participaban en esas carreras como pilotos. Y como decías, empieza a delinquir. Esos delitos tenían que ver precisamente con los coches, porque tanto él como su amigo Bob solían robar coches, con los que luego competían entre ellos para después abandonarlos o incluso desmontarlos por pura diversión.
Permíteme que vamos a incluir a un nuevo personaje en la historia. Un personaje que luego se convertirá en un personaje fundamental. La novia. La novia de Charles, que además la conoce a través precisamente de este amigo, ¿no?
Sí, efectivamente. Este compañero, Bob, comienza a salir con una chica llamada Barbara Fugate, y ella tenía una hermana, Carrie Lam, de 13 años por aquel entonces. Y bueno, parece que Charles y ella se conocieron, empezaron una relación, pero hasta ese momento él no había tenido ninguna historia con ninguna chica porque todas la veían como un tipo raro. Pero fíjate, en ese sentido, Carrie Lam Fugate era pues casi perfecta, porque no le preocupaba que su novio no tuviera oficio ni beneficio, e incluso parece que se sentía en cierto modo atraída por ese aspecto un tanto rebelde y por esas constantes fantasías que deambulaban por la mente de Charles.
Charles Starweather siempre defendió su relación con Carrie Lam, a pesar de que los padres de ella lo consideraban demasiado mayor para su hija, y que los padres de él pensaban que su novia lo llevaría por el mal camino. Charles tenía claro que no se iba a separar de ella. Tanto es así que en una ocasión, cuando descubrió que otro chico rondaba a su novia, lo buscó y lo amenazó con cortarle el cuello si no la dejaba en paz. Después de pasar una temporada con este amigo suyo, con Bob, Charles vuelve a casa de sus padres, pero se marcha ya definitivamente, ya no había vuelta atrás. Poco después, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues el motivo en este caso fue la propia Carrie Lam. Parece que el padre de Charles solía dejarle el coche a su hijo. Él lo usaba para salir con su novia, pero siempre le ponía una condición. La condición era que Carrie nunca lo condujera. Pero parece que en una ocasión Charles se salta esa norma, por supuesto sin que su padre se enterara en un principio, pero Carrie tuvo un pequeño accidente con el vehículo. Esa noche, de finales de verano de 1957, parece que Guy dio tal paliza a su hijo que aquello provocó que saliera por una ventana, o sea, cayó desde la primera planta. Ese día Charles decidió irse de casa para siempre, lo cumplió. En las primeras semanas vivió en casa de su amigo, de Bob, que además acababa de casarse por aquel entonces con Bárbara, y después alquiló una habitación en el mismo edificio.
Supongo que sin oficio ni beneficio le resultaría difícil defenderse, sobrevivir, ¿no?
Sí, le fue muy complicado, y más si tenemos en cuenta que al Charles le gustaba eso de aparentar, le gustaba agasajar a su novia con regalos caros, y obviamente para eso le hacía falta dinero. Y fue a partir de ese momento cuando decide dedicar su vida a la delincuencia. Incluso estaba un poquito influido por las novelas, por el cine. Él se puede ver en algunas fotografías, llega a imitar el peinado, a imitar la forma de vestir de James Dean en esa famosa película Rebelde sin causa. Y aunque en la mente de Charles Starweather rondaba la idea de robar un banco, decidió comenzar por algo un poquito más sencillo, un pequeño atraco a la estación de servicio de Crest, en el norte de Lincoln.
1 de diciembre de 1957. 3 de la madrugada. El joven Charles Starweather entró en la estación Crest, donde había en ese momento un solo empleado, Robert Colbert, de 21 años. Charles compró un paquete de tabaco, se quedó merodeando para estudiar el entorno y después se marchó. Volvió poco después para comprobar que nadie más vigilaba en la zona. Y en esa ocasión, compró un paquete de chicles y volvió a marcharse. Pero regresó por tercera vez.
Sí, y además iba con los complementos idóneos para un robo de novela, y de novela clásica, porque llevaba la cara tapada con un pañuelo, casi como las películas del lejano oeste, iba con un gorro que escondía su pelo pelirrojo, y nada más plantarse delante de Robert, le obligó a meter en una bolsa el dinero, unos $100, mientras lo amenazaba apuntándole con una escopeta. Pero le fue imposible dar con la clave de la caja fuerte, y Charles, indignado, obligó al joven empleado a montarse en su coche, a conducirlo, mientras él lo encañonaba en todo momento con el arma. Una vez en una zona apartada, Charles le hizo bajar del coche, contó que el otro chico intentó en ese momento hacerse con la escopeta y que él, en un forcejeo, recibió un disparo que le hizo caer al suelo. Desde ahí, y siempre según el testimonio del asesino, el empleado de la estación de servicio intentó darle una patada, y fue entonces cuando Charles lo remató de un disparo en la cabeza.
Con aquel dinero, Charles Starweather pagó lo que debía del alquiler de su apartamento y dejó su trabajo como recogedor de basura. También pintó su coche de negro. A pesar de las sospechas, la policía nunca pudo demostrar su implicación en el crimen. Parece, por lo que he leído, que no pasaron ni dos meses hasta que nuestro hombre protagonizó ni más ni menos que un triple asesinato.
Y un triple asesinato que tiene como detonante una discusión con su novia. Parece que la chica, Caril, había quedado con él en la tarde del 19 de febrero de 1958 y su intención era dejar a su novio, pero en este caso era por las constantes discusiones que ella tenía con sus padres, que además creían que se había quedado embarazada. Dos días después de aquello, Charles volvió a aquella casa, al número 924 de la avenida Belmont, y se presentó además con un rifle. En la casa estaba el matrimonio, Marion y Belda, la propia Carrie Lam, y su hermana pequeña, Betty Jean, de apenas 2 años y medio.
Escucha, ¿y nadie se extrañó de que llevara un rifle?
No, pero había un motivo para ello, y era que antes de la discusión, muy poquito antes, habían tenido un encuentro para planear que Charles quedara con el padre, con Marion, el padre de la chica, para ir a cazar. Pero en un instante la situación se tensa cuando él llega a casa. La mujer, Belda, comenzó a acusar a Charles de haber dejado embarazada a su hija y, sin mediar palabra, lo abofetea. Pero es que justo después el marido intenta echarlo a patadas de la casa.
En ese momento Charles cogió el rifle y disparó al hombre en la cabeza. Murió al instante. La esposa, a pesar de estar aterrada por lo que había sucedido, se atrevió a lanzarse contra el asesino con un cuchillo en la mano. Pero Charles le disparó 2 veces en el pecho. Una vez en el suelo, la remató golpeándola en la cabeza con la culata del rifle. Con Betty Jean, la hermana pequeña de su novia, tampoco tuvo contemplaciones. La niña no dejaba de gritar. Charles cogió el cuchillo que había soltado su suegra y apuñaló a la niña en el cuello. Murió desangrada. José Manuel, ¿qué hizo Charles Starweather con la madre, el padre y la hermana pequeña de la novia?
Pues la verdad es que para ser su segundo crimen fue bastante minucioso. Primero los envolvió a todos con sábanas, a Marion lo arrastró hasta el gallinero, donde lo dejó medio escondido, y a la mujer y a su hija pequeña las trasladó a un cuarto de baño exterior que apenas tenía uso. Ya de vuelta a casa, limpió todo rastro de sangre e incluso llega a perfumar las habitaciones. Una vez que se dio cuenta de que todo estaba en orden, llamó a la compañía de transporte en la que trabajaba Marion como vigilante de seguridad para decir que el hombre estaba enfermo y que no iría a trabajar hasta que pasaran unos días. De esa manera estaba ganando tiempo antes de que se descubriera la matanza.
Meses después, Charles y Carrie Lam fueron detenidos. Él aseguraba que su novia presenció los asesinatos y que incluso colaboró, pero ella mantuvo que en aquel momento estaba en la escuela y que al llegar a casa y no ver a su familia, pensó que habrían salido de viaje. ¿Cuál es la versión que se consiguió demostrar?
Bueno, todo hace indicar que Carrie Lam sabía bastante, porque no es normal que se tomara también la ausencia de sus padres, de ser cierto su testimonio, y además a partir de ese momento, la pareja pasó casi una semana en aquella casa, y hombre, suena extraño que la chica nunca descubriera los cuerpos ni se hiciera ningún tipo de pregunta.
Tenemos 4 asesinatos, el padre, la madre, la hermana pequeña y el tipo al que atracó. Atención, ¿qué hicieron durante esos días entre la muerte de los padres de ella y la hermana y la detención?
Pues estuvieron conviviendo en aquella casa, en la casa de Carrie, prácticamente viviendo como si fuera marido y mujer, aprovechando además el dinero que Marion guardaba en casa y con el que compraron suficiente comida para aquellos días. Eso sí, estuvieron a punto de ser descubiertos cuando recibieron la visita de Bob y de la hermana de Carrie Lam, de Bárbara. La chica parece que estaba muy preocupada, como era lógico, porque hacía días que no sabía nada de sus padres ni de su hermana pequeña. Al llegar, vieron un comportamiento un tanto extraño en Carrie. Llegaron a llamar a la policía, pero fíjate, después de la visita de un par de agentes, como ellos no encontraron nada, se marcharon y esa situación se calma de nuevo. El propio Charles explicó a Bob y a Bárbara que el matrimonio y la niña habían salido de viaje para tratarse de una gripe muy contagiosa.
Los cuerpos fueron descubiertos poco después, cuando Bob, su amigo, y el hermano mayor de Charles se acercaron de nuevo a aquella casa. Bob no había quedado convencido con las explicaciones sobre el paradero de sus suegros. Buscaron por la casa y fue cuestión de poco tiempo que encontraran los cadáveres. Para entonces, Charles y Carrie Lam ya no estaban. ¿Se sabe dónde fue la pareja?
Sí, ellos habían sido muy listos, porque desde el momento en que recibieron la primera visita, la visita de Bob y de su mujer, tanto Charles como su novia se dieron cuenta de que estaban en peligro. Por eso metieron algo de ropa en una mochila, cogieron todas las armas de fuego que tenían a la mano en aquella vivienda y montaron en el coche sin que nadie los viera. Desde allí tomaron la carretera hacia el sur, hacia una pequeña comunidad que se llama Bennett.
Hasta aquí estamos ante un asesino. Atención. Comienza el viaje que haría tristemente célebre a Charles Starweather.
Efectivamente, aunque el primer percance lo tuvieron a las pocas horas. El coche quedó atascado en un lodazal de un camino además rural, junto a un colegio abandonado, y fue entonces cuando Charles recordó que cerca de allí existía la granja de un viejo amigo de la familia, de August Meyer, y bueno, allí se dirigieron a pie, y al llegar Charles le pidió a August que le dejara unos caballos para sacar el coche, para remolcarlo del barro. Cuando el granjero, muy amable, se dio la vuelta para entrar en el establo, no sabemos por qué, Charles le disparó en la cabeza con la escopeta de cañones recortados que llevaba encima. Después, como si fueran simples rateros, tanto Charles como Carrie arrasaron con la casa de este granjero, robando el dinero, la comida, incluso la ropa.
Aquella pareja de criminales necesitaba huir antes de que el cadáver de August Meyer fuera descubierto. Pero el coche seguía hundido en el barro. De pronto, ya en la oscuridad de la noche, vieron acercarse un vehículo. Sus ocupantes eran 2 estudiantes universitarios, Robert Jensen y su novia Carol King. Esto fue el inicio de otra nueva matanza, ¿verdad?
Lo fue, porque aquellos jóvenes que habían aparecido se ofrecieron a acompañar a los asesinos a una gasolinera para que desde allí pudieran pedir una grúa. Pero a medio camino, Charles apuntó a Robert con la escopeta y le obligó a salirse del sendero hasta llegar a un lugar apartado. Allí robó el dinero de sus víctimas y después le pegó 6 tiros en la cabeza a Robert y uno en la espalda a Carol Kim. Como siempre, más tarde declararía que lo hizo porque ellos se abalanzaron sobre él, pero por supuesto nadie le creyó.
¿Hubo sospechas de que pudo haber una violación a esta chica que murió, ¿no?
Bueno, se sospechó, pero nunca existieron pruebas, vamos a decir, forenses, que fueran concluyentes. Pero sí es cierto que el cuerpo de Carol King apareció completamente desnudo, de cintura para abajo, con la espalda magullada y sucia, como si hubiera sido arrastrado por el suelo embarrado. Además, hay otro elemento que hacía sospechar, y eran las marcas de puñaladas que tenía en torno al pubis, puñaladas que, según Charles, hizo su novia por un supuesto repentino ataque de celos.
Después de esta nueva matanza, ya por la mañana, la pareja subió al coche de las últimas nuevas víctimas. Huyeron a la ciudad de Lincoln, donde pensaban dar un nuevo golpe en alguna de las muchas mansiones de la zona. Eligieron una, ¿cuál de ellas?
Se decantaron por la de un millonario llamado Lauer Ward, pero él no estaba en casa en aquel momento y fue su sirvienta, Lillian Femme, la que abrió la puerta y se enfrentó al rifle de Charles. Poco después se uniría a la escena la asustada esposa de Lauer, la señora Ward, que rápidamente se imaginó que aquellos eran los asesinos de los que tanto hablaba la prensa últimamente. Charles, como si fuera el dueño de la casa, pidió que le sirvieran el desayuno en la biblioteca mientras apuntaba en todo momento con el arma. Una vez que terminó la comida, apuñaló a la señora Ward por la espalda y la dejó tirada en su cama, tapada con una sábana.
Es curioso, José, cómo, sabiendo ya por la prensa que la policía los había identificado y que además los estaban buscando, decidieran esperar a que llegara Lauer Ward, el dueño de la mansión, para enfrentarse a él.
No solamente es curioso, sino bastante imprudente, pero efectivamente lo esperaron, lo mataron de un tiro en la cabeza y a la sirvienta la apuñalaron y la dejaron desangrarse hasta la muerte. Después, como era habitual en esta pareja, robaron algo de comida, se marcharon en el coche de los Ward hacia el oeste, tomando la autopista 34.
El caos se fue apoderando del entorno. La gente compraba armas para enfrentarse a los asesinos y muchos vecinos se atrincheraron en sus viviendas mientras la Guardia Nacional patrullaba las calles sin descanso. ¿Qué ocurrió cuando, a eso de las 9 de la mañana, cruzaban la frontera del estado de Wyoming?
Pues en ese momento decidieron cambiar de vehículo justo al llegar a la ciudad de Douglas porque habían oído por radio que la policía sabía que habían robado el coche de los Ward. En una zona tranquila se encontraron con un Buick en el que dormía un vendedor de zapatos llamado Merle Collison y Charles, como si fuera lo más normal del mundo, lo despertó golpeando la ventanilla para decirle que tenían que cambiar de coches. El hombre, bueno, se quedó sorprendido, no hizo ningún caso y en ese instante Charles cogió la escopeta y le disparó 9 veces y fue de esa manera como consiguió el coche que quería. Pero fíjate, Adolfo, aquí ocurrió algo casi de chiste. Charles no lograba arrancar aquel coche y, según contó su novia tiempo después, zarandea el cadáver de aquel hombre al que había matado, para intentar reanimarlo para que le ayudara, a la vez que gritaba: "Oiga, ¿está usted muerto?".
El principio del fin estaba cerca. En ese momento un hombre que pasaba por allí, pensando que había ocurrido un accidente, se acercó a la escena del crimen. Al ver el cadáver tiroteado y comprobar que el asesino se le acercaba, se enfrentó a él para evitar que le disparara. Mientras estaban enzarzados en la pelea, el sheriff de Wyoming, William Romer, apareció para detener al criminal. Fue fácil ponerle los pies a Charles Starweather.
No del todo, parece que se resistió bastante. De hecho, vuelve corriendo al coche de los Ward para intentar huir, pero en ese instante el sheriff dio aviso por radio a todas las patrullas de la zona. Y hubo una persecución espectacular por aquella ciudad a más de 160 kilómetros por hora, pero por suerte finalmente Charles y Carrie Lam fueron detenidos y conducidos a la prisión de Douglas.
En una carta escrita por Charles desde prisión, mientras esperaba el juicio contra él, decía: "La verdad es que no siento lo que hice, porque por primera vez, Carilan y yo nos hemos divertido mucho. Ella me ha ayudado un montón. Y si vuelve, no la odien, porque no tiene nada que ver con los asesinatos. Lo único que queríamos era irnos de la ciudad". ¿Confesó Charles sus crímenes?
Sí, no tuvo ningún tipo de reparo en confesar. Su novia, eso sí, fue un tanto incoherente. Unas veces decía que había participado en los crímenes, otras decía que no, pero lo que sí quedó claro, al menos, es que estuvo presente como cómplice en todos aquellos asesinatos.
El 5 de mayo de 1958 comienza el juicio. ¿Cómo fue?
Pues ellos, tanto Charles como Carrie Lam, se declararon siempre no culpables, pero estaban acusados de 11 asesinatos. Se les procesó por separado y en el caso de Charles, su abogado se decantó por presentar al asesino como un enfermo mental. Ahí lo que buscaba era una salida que lo alejara de un ajusticiamiento de su muerte. Pero Charles se negó, asegurando que nadie iba a recordar en un futuro a un loco, así que se presentó como alguien que siempre había matado en defensa propia.
¿Y siguió defendiendo la inocencia de su novia, de Carrie Lam?
Curiosamente no. Estando una vez allí, sobre el estrado, la acusó por primera vez de manera pública, asegurando que había matado tanto como él. Y de hecho pronunció una frase estremecedora. Él dijo: si me van a freír en la silla eléctrica, que Carrie se sienta encima de mis rodillas. Los psiquiatras, por su parte, aunque entendieron que Charles sufría algún tipo de trastorno mental, nunca hablaron de esquizofrenia ni de nada que pudiera impedir que fuera juzgado como un asesino sin escrúpulos. De hecho, tenía una inteligencia, como antes decíamos, muy superior a la media. En definitiva, no estaba loco.
El 23 de mayo de 1958... Charles Starweather fue declarado culpable por el jurado y condenado a muerte. Pero antes de conocer su final, José, ¿qué fue de su novia, de Carrie Lam?
Su juicio comenzó un poquito después, el 27 de octubre, y se llegó a la conclusión de que la chica había estado presente en todos los asesinatos y fue condenada a cadena perpetua, pero ingresando en un reformatorio de York, en el estado de Nebraska. Y por lo que cuentan, allí presentó siempre un comportamiento ejemplar e incluso continuó con sus estudios. Charles, mientras tanto, esperaba en la cárcel el momento de su ejecución, incluso comenzó a escribir la historia de su vida y se dedicó a pintar.
El 25 de junio de 1959, Charles Starweather, con actitud desafiante, se adentró por el pasillo que le llevaría a la silla eléctrica. Una corriente de 2.200 voltios acabó con su vida a las 12 del mediodía. Carrie Lam, a pesar de su sentencia a cadena perpetua y ante las críticas de los familiares de las víctimas, quedó en libertad condicional el 20 de junio de 1976. Dos años antes, una película contó la historia de aquella pareja de asesinos. Su título, Malas Tierras, protagonizada por un jovencísimo Martin Sheen y Sissy Spacek, la protagonista de Carrie. Una película que cuenta la historia de dos jóvenes sin remordimientos que sembraron su entorno de muerte. José Manuel, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. So
bueno, nos sacudimos tanta maldad en la Crónica Negra de esta noche y vamos a un mundo maravilloso de ficción, que es el cine y, por tanto, la cartelera de cine que se estrena este fin de semana. Y, como siempre, me acompaña Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Me gusta esto de la sección purificadora.
Sí, sí, es, ¿eh? No, el cine nos limpia, siempre nos limpia. Está eso bien. Lo tengo clarísimo. Bueno, seis películas. Está la cartelera muy interesante este fin de semana, ¿eh?
Sí, sí. Variada, para todos los gustos, un nivel medio alto. Y la verdad es que sí. Hay de todo, buen rollo, de todo.
Oye, una cosa. ¿Tú has entrevistado alguna vez, has conocido en persona a Natalie Portman?
Yo creo que no, aunque a veces lo digo y luego la he entrevistado o he estado en alguna rueda de prensa, pero yo creo que a Natalie Portman no, pero es una actriz maravillosa.
A mí me encanta, además me parece una mujer bellísima, lo que no sé sí. Si luego en persona a lo mejor es demasiado poquita
bajita,
cosa,
seguramente
¿no?
Es un poco bajita para lo que te imaginas, siempre pasa eso, ¿eh? O sea que, pero bueno, desde Beautiful Girls y ya nos enamoró, a mí por lo menos ya me enamoró y me parece una actriz impresionante, vamos.
Precisamente ella es la que interpreta, la que protagoniza la primera película de la que hablamos hoy, un drama que se titula Jackie.
Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real.
¿Y cómo le gustaría que le recordasen?
Debería haber tenido muchos más caballos, más soldados.
¿Por qué hace esto, señora Kennedy?
Más lágrimas, más cámaras.
Esto hace que parezcamos bárbaros.
¿A ti qué te pasa?
No tiene por qué hacerlo.
Desfilaré con Jack.
¡Presenten!
Solo si fuese necesario.
¡Armas!
Ya no soy la primera dama.
Una película que tiene que ver con la época de Pinochet en Chile, dirigida precisamente por un chileno, por Pablo Larraín, ¿no?
Sí, efectivamente, porque se centra en los días posteriores, más bien, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, o sea, justo cuando se conmociona el mundo entero y sobre todo Estados Unidos. Y claro, Jackie Kennedy es vista por muchos y tal como la mujer florero y... Entonces ella concede una entrevista, que es lo que le sirve a este director chileno, que efectivamente hizo una película titulada No, sobre la campaña de propaganda que hubo contra Pinochet en el año 88. Aquí se centra en el personaje femenino, en el retrato de ella. Es un retrato muy intimista, maravillosamente interpretada por Natalie Portman, con opciones muy singulares. O sea, la música de Mika Levy, por ejemplo, esta música londinense, es muy singular, pero le funciona muy bien. El vestuario de Madeleine Fontaine es sensacional, es una de las tres candidaturas al Oscar que tiene, mejor actriz, banda sonora y vestuario. Ajá. Ya optó al Globo de Oro a la mejor actriz dramática, porque ya está sensacional. Y entonces, mientras va contestando al periodista, que es muy interesante, porque le cuenta cosas que dice, esto no te dejaré nunca publicarlo, esto sí, vas viendo la complejidad de lo que es ser una primera dama con alguien tan popular como John Fitzgerald Kennedy, que iba a dar un cambio, que estaba provocando un cambio generacional, pero cada vez tenía sus sombras, de las que ella es plenamente consciente y va confirmando una tras otra. O sea, que es muy interesante, pero a la vez ella tiene el peso histórico de decir, tengo que darle a mi marido el funeral que se merece. Ese es realmente el conflicto principal de ella. ¿Qué decido y qué no decido cuando toda la maquinaria del poder se está volviendo en contra y está mostrando más bien la necesidad de hacer un funeral de quítame estas pajas, o sea, vamos a quitarnos de encima enseguida a Kennedy porque aquí hay muchos problemas de seguridad, porque... Y dice, no, señores, ha sido un presidente histórico y se merece un funeral histórico, aunque yo tenga niños pequeños y aunque me critiquen por eso. Es muy interesante la película. Además tiene un contrapunto católico a través de un personaje espléndidamente interpretado por John Hart, que por cierto ha fallecido hace nada, uh-huh. Y secundarios magníficos como Peter Sarsgaard y como Billy Crudup. Con lo cual queda una película que no es nada convencional, no es nada académica como todo lo que ha hecho Pablo Larraín, que mezcla de vez en cuando fragmentos documentales de primera fila, que acompaña a la vez con recreaciones filmadas como si fueran filmaciones de esa época, ya con los actores en ellas, y funciona muy bien, la verdad. No es una película de estar, digamos, no es un blockbuster de palomitas, ¿eh? O sea, es una película más bien de intimista, profunda, densa, y que, en fin, tiene posibilidades ella, aunque la verdad es que se va consolidando Emma Stone como la favorita para los Oscars. Pero bueno, si tiene una competidora, esta es una, desde luego.
Desde luego, pelear este año con La La Land va a ser muy complicado.
Sí, es, ¿verdad?, muy complicado, pero desde luego Natalie Portman lo ha hecho sensacional y es lo mejor de esta película con diferencia. Y el trabajo de Pablo Larraín, que es el primero, su primer largometraje en Hollywood, y es muy valioso, desde luego.
Además tiene una duración más que aceptable, 95 minutos.
Sí, está fenomenal.
La siguiente película, los que vamos habitualmente al cine hemos visto una enorme promoción de ella. Imagínate una planta de algodón. Y si te digo además el título, inmediatamente seguro que vas a ver el color de la peli. Se llama El nacimiento de una nación.
Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para vengarse de los pueblos y castigar a las naciones y atar con cadenas a sus reyes. Esta es la victoria de tus fieles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantémosle un himno nuevo!
Es increíble el alarde en el doblaje cuando hay,
sí, cuando secuencias hay
como estas, qué fuerte. Sí. Bueno, vamos a ver, El nacimiento de una nación, 119 minutos, es una película que nos cuenta qué.
Pues nos cuenta una rebelión real de negros esclavos justo antes de la guerra civil estadounidense, es decir, a mediados del siglo XIX, encabezada por un tipo llamado Nat Turner, que era predicador y que además su amo le sacaba bastante partido como predicador. Buena gente su amo, además era bastante comprensivo, pero en un momento dado, ante las injusticias que hay, se rebela con otros cuantos y monta un follón de mucho cuidado que acaba siendo un baño de sangre, ¿no? Básicamente es esto. Digamos que está en la línea de 12 años de esclavitud, si te acuerdas esta película que tuvo bastante éxito hace unos cuantos años. No llega a su nivel. A mí me ha dejado un poquito defraudado, aunque es una ópera prima muy potente, porque la protagoniza, la ha escrito y la ha dirigido Nate Parker, que es un actor afroamericano que la verdad es que muestra muy buenas maneras en los tres ámbitos, pero digamos que está marcada por un quizá es bastante verosímil, digo, quizá es histórica, pero es tan duro todo, es tan violento, es tan Antiguo Testamento, sin nada de caridad, perdón, comprensión, o muy poquita en un lado y en otro, que a veces me da la impresión de que es un poco panfleto, ¿me entiendes? No digo que lo sea, porque habría que conocer muy bien los hechos históricos. Desde luego en Sundance consiguió los premios a mejor película y premio del público, pero allí vaticinaban que iba a tener una gran carrera en los premios gordos, es decir, en los Globos de Oro y en los Oscars, y no la ha tenido. Con lo cual yo creo que es por eso, porque le falta esa sutileza o esa riqueza de miradas o esa hondura moral y dramática que sí que tenía 12 años de esclavitud. Pero es una película valiosa, sí, sobre todo como ópera prima y como película dramática, claro.
Bueno, siguiente que tenemos, dirigida, el guión y la dirección es de Paco Arango, una peli que también estamos viendo muchos carteles en muchos sitios de nuestras ciudades. El título de la película, Lo que de verdad importa.
¿Qué están haciendo aquí?
Por el anuncio. ¿El curandero?
Oh. Yo tengo artritis.
Y yo tengo el azúcar por las nubes.
Yo soy una fábrica de piedras en el riñón.
Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos.
¿Lo dice el anuncio?
El curandero lo arreglo todo.
113 minutos, ¿de qué va esta película? Cuéntame la sinopsis.
Pues mira, es la historia de un curandero, que así es como llama su empresa, un tío que es un mecánico realmente, o sea, arregla aparatos eléctricos, es un mujeriego, un piernar de mucho cuidado. Y entonces uno de su familia, que más o menos le mantiene, porque está en la quiebra su negocio, le dice, mira, te voy a pagar el viaje, tú estás aquí en Londres o estás en Inglaterra, te vas a ir a Nueva Escocia, una casa que tengo yo allí, y allí reinicias tu vida e intentas no ser tan impresentable. Y efectivamente ahí montas un negocio y como le ponen como el curandero sin especificar qué es, se le presenta gente y descubre que tiene un don que no depende de él, que es sobrenatural, digamos, o preternatural, y entonces eso le plantea un dilema, sobre todo cuando en su vida se cruza una chica con cáncer. Que ahí es donde entra la vinculación personal con el director y guionista, que es Paco Arango, fundador de la Fundación Aladina, que se dedica fundamentalmente a tratar a niños con cáncer en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que tiene acuerdos con un montón de iniciativas de todo el mundo, también con la Fundación Lo que de verdad importa, y la película que se iba a titular El curandero se ha titulado al final Lo que de verdad importa, y el 100% de sus beneficios van a ir para pagarle a los chavales campamentos de los que organizaba Paul Newman en Estados Unidos.
Ah, qué bueno.
Chavales con cáncer.
Qué bueno.
La peli es estupenda, no es tan redonda y tan rotunda como la anterior de Paco Arango, que era Maktub, que a mí me pareció una película sensacional, con ese tono divertido, dramático, de la vida misma, porque él siempre ha contado, y lo ha contado esta semana también aquí en la COPE, cómo cuando uno va a una unidad de cuidados paliativos, incluso de chavales que saben que van a morir, te sorprende no solo la tristeza, a veces, lógica, sino también la alegría, porque no pierden la vitalidad, muchos encuentran el sentido al sufrimiento, las familias, pues dicen, lo que vivamos, vamos a vivirlo muy bien, y claro, las experiencias que te cuentan son conmovedoras. Aquí está muy bien tratado el tema, de un modo amplio, es decir, o sea, que es para creyentes y no creyentes. Se habla también de Dios, de la vocación, de la providencia divina y la libertad humana, del sentido cristiano del sufrimiento, sin ocultar que el tío es bastante impresentable y que tiene a lo largo de la película un arco de desarrollo que es muy original. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante, no tanto como Maktub, pero porque Maktub me entusiasma, he hecho 18 cineforum de Maktub.
¡Qué barbaridad!
Y desde luego con Paco Arango da gusto hablar, porque es un tipo, además, también con una trayectoria, digamos, que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Él empezó siendo cantante, luego hizo las series Aladina y El Inquilino, y ahora está volcado full time en la atención a chavales con cáncer, lo cual le honra, y en fin, vale la pena ir a ver lo que de verdad
18 importa, Cineforum de verdad, o es una
sí,
manera
no,
de hablar.
No, la verdad es que lo he dicho así un poco al tuntún, pero si me pongo a contar, es probable que haya hecho 18 o más, porque me encanta esa película, y que no la conozca Maktub, que la consiga en DVD, porque es una película estupenda, con un reparto sensacional. Está ahí Aitana Sánchez Gijón, está Diego Peretti, el cómico
bueno,
argentino.
Bueno, no nos vayamos de la cartera. Maktub, o sea, que sería una recomendación al margen de la cartera.
Sin duda, en DVD, para completar la visión de lo que de verdad importa.
Estoy haciendo hincapié en las promociones, porque esta que viene ahora es otra película que también ha sido extraordinariamente promocionada. Su protagonista es Matt Damon. Tiene pinta, pero que es un poco... A mí me ha resultado en la promoción un poco extraña. A ver qué me cuenta el crítico. La duración es 104 minutos de la película La Gran Muralla.
Aquí es donde eliges morir. Buena suerte. Quédate y lucha. ¿Crees que te ven como algún tipo de héroe? Yo luchaba por codicia. O por religión. Esta es la primera guerra que me parece digna de luchar.
¿Película alimenticia para Matt Damon o realmente es una peli que mola?
Pues mira, las dos cosas, o sea, seguramente es alimenticia para Matt Damon y para Zhang Yimou, que es un pedazo de director impresionante y que no le solemos ver hacer películas de este estilo, y que forma parte de este acercamiento Oriente-Occidente, porque van buscando nuevos mercados Hollywood. Te han hecho una coproducción entre Hollywood y China, y se han cogido al mejor director chino, Zhang Yimou, que nos ha regalado obras maestras, sí, como El camino a casa o Vivir.
Protagonista archiconocido.
Y Matt Damon, que está genial.
¿Y de qué va esta película?
Pues mira, va de dos comerciantes guerreros europeos que en el siglo XV, en lo típico de la wuxia, que es un género que tienen allí, que es una China mítica medieval, donde también pasan cosas fantásticas, la gente vuela, se pelea y tal, y hay monstruos, ¿no? Y aquí uno es Matt Damon y el otro es un español que le llaman Pero Tobar, que es muy divertido, el actor es el mexicano Pedro Pascal, y mete los golpes de humor. Y entonces llegan a la Gran Muralla y descubren que no fue hecha para contener a los mongoles, sino a otra gente mucho más peligrosa, y no te cuento más. Entonces ahí hay un ejército impresionante desplegado y unas batallas brutales en las que tienen una participación muy grande Matt Damon y Pedro y este Pedro Pascal, que van buscando una cosa, que es el polvo negro, que es la pólvora. Todavía no estaba descubierta en Occidente y tal. Bueno, esto no tiene ninguna fundamentación histórica, y lo que es una aventura impresionante del estilo de las que yo disfrutaba de niño.
Son como perrazos, ¿no?
Sí, son capital. Bueno, sí, son como unos monstruos brutales tremendos, con los que hay que luchar de maneras muy singulares. A mí me ha recordado todo, y me lo he pasado como un enano, porque en el fondo es como filmar Capitán Trueno o Jabato. No sé si te acuerdas.
Claro.
De aquellos cómics españoles, claro, que te ponían a estos dos españoles en situaciones increíbles. Siempre había un personaje cómico, Goliat o Quispín. Pues aquí es el personaje de Pero Tobar, el héroe es Matt Damon, y luego hay unas chinas espectaculares, algunas de las mejores actrices actuales chinas, como
cuando,
Andy Lau.
Cuando Jerónimo dice una china espectacular, exactamente,
lo digo
¿a qué te refieres?
En todos los sentidos, o sea, que es guapísima, y que además es una luchadora y tiene una personalidad arrebatadora. Todas las películas de Zhang Yimou, las mujeres tienen una fuerza enorme, basta recordar las que he citado, cualquier otra. Su primera película era Sorgo Rojo, y ahí descubrió a una de las mejores actrices chinas. En la siguiente descubrió a Zhang Ziyi, que es maravillosa. Gong Li, Zhang Ziyi, las grandes estrellas chinas las ha descubierto todas Zhang Yimou.
¿Se deja ver esta película?
Sí, sí, sí. Esta sí que es palomitera total. O sea, no hay que pedirle a Zhang Yimou las maestrías de otras películas, pero para pasar el rato, piño va, piño viene, gracias, gala, y luego tramas de amor y de heroísmo, pues ya está, fenomenal.
Bueno, la siguiente tiene un título que me deja un poco así frío. Película, supongo que francesa, es Manual de un tacaño.
Pues serán 12 euros con 88 céntimos.
No, a mí me da 12 euros con 85. Vuélvalo a pasar y nos aseguramos.
Por favor. Pero ¿qué más le...
La señorita se ha equivocado, ¿vale? Hombre. Cualquiera se puede equivocar, ¿verdad?
Alucinante.
¿Sigue siendo tan tacaño?
No, para nada.
Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
89 minutos de una comedia divertida.
Sí, es divertida porque es Danny Boom, el de Bienvenidos al Norte, es el gran cómico francés, que se ha aliado con un director bastante bueno, que se llama Fred Cavalle, que ha hecho sobre todo thrillers. Había intentado alguna comedia, pero le salió mal, esta le ha salido mejor. No es lo mejor ni de Fred Cavalle ni de Danny Boom, pero es la típica historia de un tacaño, 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 ya has visto, ¿no? O sea, que deja a su novia el día antes de su cumpleaños para no regalarle nada. Pero que se vuelva a enamorar, y claro, el amor es caro. Y quieras que no, ahí tiene que hacer una evaluación. Tiene golpes bastante divertidos, ¿eh? No es la sutileza de película ni de comedia, pero está bastante bien.
Correcto, cerramos con un thriller. Legionario.
¡Alicia! ¿Qué cojones te pasa?
pasa, tío?
Oh, joder.
Esos hijos de puta.
¿A dónde coño quieres ir?
¿Dónde estás?
Dice, después de su última misión en Afganistán y tras su fiesta de bienvenida, un soldado español despierta junto al cadáver de una joven que no es su prometida. Esto es el prólogo de la peli, ¿no?
Sí, sí. Más que el prólogo es un prólogo bélico que te sorprende muchísimo porque está rodado con tal verismo que dices, bueno, aquí se han gastado en helicópteros y tal, y todo ha sido con la ayuda del ejército español, muy poco dinero, y lo han hecho muy bien. Es un debut de Eduardo H. Garza y de su mujer, que es la principal productora, Silvia Vivanco, de la película. Y luego hay una trama de intriga con las consecuencias psicológicas dramáticas después. Funciona mejor la parte bélica, que es más corta, que la intriga, pero la intriga está muy bien. No está mal, bien rodada, buena planificación. Es bastante violenta, un poco sórdida y un poquito confusa, porque claro, el tío está muy afectado psicológicamente. Y ahí hay... Pero es valioso, hay que apuntar este nombre, porque si no en esta, en otra va a hacer una buena película, desde luego.
¿Qué facturaron las pelis el fin de semana pasado? Vamos a dar una vuelta por la taquilla. Jerónimo, ¿cómo funcionaron los estrenos el fin de semana pasado?
Pues mira, arrasó, como era de prever, 50 sombras más oscuras.
Casi 5
creo...
millones de euros.
Sí, claro. Creo que es una mala noticia, porque es una peli terrible, pero bueno. Y luego, efectivamente, el fin de semana, Batman, la Lego película,
claro,
lo hizo un montón, 1.400.000. Luego ya, de los estrenos del 10 de febrero, esos son los dos. Luego ya en el top semanal se equilibra, porque Batman bajó hasta el quinto puesto, le adelantó Rings, ¿te acuerdas? Esta película, claro, de terror, y entró ahí in extremis en el décimo puesto Moonlight, que era una película de las de los Oscar, pero que es ardua de ver, con lo cual el público responde a las incitaciones de la publicidad, aunque la peli sea un poco petarda, como es Ciudad 50 sombras más oscuras, y luego a las propuestas familiares, que el fin de semana ya se ve que toda la familia van con sus niños a ver lo que toque de propuesta familiar, ¿no?
Oye, y lo que sigue funcionando, me doy cuenta, es todavía La La Land, ¿eh?
Sí, La La Land, por supuesto, y Múltiple, y Lion, y Manchester, y Figuras Ocultas, que a mí me alegra mucho, porque me gustó mucho esa película. No está mal, o sea, fuera de 50 sombras más oscuras, el resto del taquillaje me parece razonable, y luego los fines de semana, Valerina, que es una apuesta de a contracorriente de animación, está funcionando fenomenal los fines de semana. O sea,
te pongo una canción, sitúamela en una película. ¡Qué bien suena, Dios!
Ahí va, esta yo la he oído hace poco. Pero no me acuerdo cuál es.
Es una maravilla.
Ha sido una película muy reciente, porque la he oído al escuchar el soundtrack.
¿Has bien? ¿A qué ritmillo más guapo entra ahora, verás? ¡Hey!
Es buenísimo.
Dirigida por Ben Affleck. La película...
La de Vivir de Noche, entonces.
Vivir de Noche, efectivamente.
Bueno, que ahí salen todos los lados, porque pasa por media Estados Unidos y fuera. ¡Qué buena! Sí, es verdad, pues mira, country bueno, sí señor.
Venga, pues vamos a las noticias y vamos a disfrutar esta canción. Jerónimo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, adiós. But we pour that heart in the jar that's right on moonshine. Little bottle of good time burns like hell, it tastes like heaven. Get those bottles on the road, young man. Oh, I am a bootlegger with a truckload full of moonshine. And my daddy tried to quell my cries, but I just couldn't let it go. My heart was set on money. And the open road in the moonlight, sooner or later I would meet your name. But you let moonshine, rum, whiskey ain't right. To get the top and tail of the mountain trail. Tastes like heaven.
myself a lover. She swore she'd never leave me. I found it hard to believe it, but it turned out to be the truth. But my heart was full of trouble, and it always gathered round me. Sooner or later we would meet again. Till then, moonshine, rum, whiskey ain't right. Get the top and tail to the mountain trail. Pour that heart in the jar that's right, son. Moonshine, a little bottle of good time. Burns like all day, 'cause we live by night.